Las 8 y 39, las 7 y 39 en Canarias, tiempo ya para la tertulia en Más de Uno, hoy con Pepe Luis Vázquez. ¿Qué tal, Pepe Luis? Muy buenas.
Muy buenas.
Buenos días.
Muy contento de estar aquí otro día más.
Tony Bolaño, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, andamos por aquí. José Antonio Vera también debe estar por ahí. Hola, José Antonio.
Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días. Oye, que hemos llegado a puerto, ¿eh? Hemos llegado al 29 de agosto. ¿Quién lo diría? Han pasado seis semanas, no iba a decir trepidantes, no lo han sido, desde luego. Empezamos hablando de que eso de las serpientes de verano era algo, un animal en extinción, y desgraciadamente lo hemos visto, ¿no? Con la actualidad, como ha venido muy marcada, sobre todo por todo lo que ha tenido que ver con los incendios, ese capítulo que después ha derivado en otras muchas cosas más. No sé, ¿cómo habéis visto este verano? Si tuviésemos que hacer un balance, ¿no? Eso que hacemos siempre cuando empezamos el año y lo dejamos. Un verano, no sé si atípico, o esto es lo normal que vamos viendo verano tras verano. Tony.
Bueno, a mí no me ha sorprendido para nada este verano. Siempre decimos que no hay serpientes de verano y luego aparecen todas de cascabel, cobras y todo tipo. Pero políticamente estamos en lo mismo. O sea, hay un clima irrespirable en las relaciones entre Partido Popular y Partido Socialista. Se han enzarzado en el tema de los incendios. Este año nos hemos librado de Gibraltar porque la situación está... En otro momento el escenario es diferente. Podemos tener la verja caída dentro de cuatro días. Y entonces, nada, incendios, incendios, incendios. Y los partidos han reaccionado con lo de siempre. Bueno, déjame decir una cosa, Miguel. El señor Tellado, que lea un poquito. Que lea un poquito. Porque tú puedes estar en desacuerdo con las palabras del ministro Ángel Víctor Torres con el tema de los migrantes. Pero decir que España no es una democracia, hombre, que a ver qué desayuna el señor Tellado. ¿Qué desayuna, por el amor de Dios?
Tony, no es exactamente eso lo que
hombre,
dijo.
Hombre, y tanto lo que dijo. Dijo que amenazar con los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando no se cumple una ley... Cuando no se cumple, es que España no es una democracia.
No,
hombre, me parece vergonzoso y yo diría que hasta vomitivo.
Bueno, yo es que además lo escuché en directo porque me tocó estar ayer en la tertulia de Al Rojo Vivo, en La Sexta, que fue donde el secretario general del Partido Popular pronunció esas palabras, que puedo compartir, bueno, que corresponden a ese tono tan bronco y tan ensordecedor en el que se ha instalado la dialéctica en la política, que es un vocabulario casi bélico, ¿no? Tanto en un lado como en el otro. Pero exactamente lo que dijo no fue eso. Dijo, hombre, estos
el
chantajes
corte, Pepe Luis,
y
el
estas
corte,
amenazas...
El corte que ha puesto Miguel esta mañana es que es clavado.
Bueno, yo creo que verá más en términos metafóricos que otra cosa.
Ya.
Luego lo vamos a recuperar y lo vamos
eso,
a... Y
eso
lo
de la metáfora me ha gustado, la verdad. Tengo que reconocerlo que ha estado hábil aquí.
Lo vamos a recuperar y vamos a hablar a partir de las 9 con el presidente de Canarias, que seguro que él nos hace una lectura también de lo que ha escuchado en un debate que ya lleva durando demasiado tiempo y que de entendimiento de momento estamos viendo bastante poquito. Pero Pepe Luis, para ti el verano, ¿qué nos deja? ¿Nos deja un verano típico de los que tenemos en los últimos años o has visto alguna anomalía? Porque nos hemos instalado ya en el desencuentro y este es el pan
es
de cada día.
Es que no hay nada típico en España de un tiempo a esta parte, ¿no? O sea, verdaderamente la normalidad es algo del pasado y no quiero ser o sonar nostálgico, pero escuchando el repaso que hacías esta mañana en el editorial, todo el transcurso de acontecimientos que has ido citando, bien podría parecer que estaba resumiendo casi una legislatura, ¿no? Y estamos hablando de dos meses, lo cual denota la intensidad en la que se viven los acontecimientos en España, el ritmo frenético en el que se van concatenando polémicas, hechos, disputas, etcétera. También la poca trascendencia que empieza a tener la política, porque muchas de esas polémicas, muchas de esas disputas, incluso cuestiones que son importantes, nacen y mueren en el transcurso de una tertulia. Y es una pena, ¿no? Porque al final eso lo que está provocando es que haya una desconexión cada vez mayor entre la España, bueno, pues que trabaja, que madruga, como la de este programa, y entre la España que al fin de cuentas pues trata de vivir la vida pacíficamente, en paz, tranquilamente, y una España política que yo sin duda cada día veo que van a dos velocidades cada vez más distintas. Pero bueno, en lo que a la política se refiere, está claro que desde el comienzo de esta legislatura, en el que ya no era normal, ¿no?, que el partido que ganó las elecciones se fue a la oposición, eso ya nos anticipaba que lo que estaba por venir iba a ser muy anómalo. Y desgraciadamente está siendo profundamente anómalo que los dos grandes partidos en España están en unas posiciones completamente antagónicas, cuando luego revisas los programas electorales, las medidas que aplican todos ellos, y tienen mucho más en común de lo que pudiera parecer, porque, como decimos, la contienda es insoportable. No hay tragedia, no hay episodio que no se politice, que no se partidice, ¿no? Está todo muy politizado y es una pena, a fin de cuentas.
Vera, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, hubiera sido noticia que este verano llegara algún tipo de acuerdo, ¿no? Los dos principales partidos de España, ¿no? Y eso, desgraciadamente, todos sabíamos que no se iba a producir, y lo que se ha producido otra vez es una gran decepción. Por una parte, porque políticamente es más de lo mismo, es más enfrentamiento, polarización, palabras gruesas, estrategias partidistas, y ante un escenario que ha sido terrible, porque el escenario de los incendios ha sido verdaderamente pavoroso para tantísimas personas que se han sentido afectadas, y los que no se han sentido afectados directamente porque, en fin, perciben que es una tragedia que cada día avanza más en España. Sin embargo, en una situación de ese tipo, en donde en esos momentos es en donde se ve realmente el sentido de Estado que pueden tener las organizaciones, aquí no se ha visto nada. Lo que se ha visto es más, insisto, de lo mismo, más sectarismo, no se ha producido ningún mínimo acuerdo, y cada uno tratando de exponer las situaciones de manera que le beneficien a sus estrategias, digamos ya electorales, ¿no? Porque estamos con elecciones que van a venir pronto en Castilla y León, probablemente en Andalucía, y entonces es un poco decepcionante que en este país nuestro, con tantas cosas por resolver, sin embargo, al final pues no se resuelve nada, sino que la clase política que tenemos lo que hace es agravar las circunstancias y las situaciones.
Sí, pero mira, por una vez voy a estar de acuerdo con José Antonio Vera, pero que no sirva de precedente. Pero a mí lo que más me preocupa es que ninguno de los dos partidos, Partido Popular y Partido Socialista, son conscientes de que este enfrentamiento lleva a un desprestigio de la política, porque ha sido lamentable ver en los incendios cómo todos han intentado taparse las vergüenzas, unos más que otros, pero ya ese debate ya lo hemos tenido. Pero ese hartazgo que está provocando en la ciudadanía, que da la sensación de que el Estado no funciona, de que ante una emergencia se va, digamos, aquello prueba-error para superarla. Que hay un enfrentamiento constante. Ahora tendremos otra prueba. No tendremos presupuestos, por mucho que se hable que se hacen movimientos y demás, no habrá presupuestos. Consecuencia, más hartazgo. Bueno, aquí solamente se beneficia una formación política, que es los populistas de derecha. O sea, el Vox es la única que, si miramos las encuestas, todas las encuestas, incluyo aquí también al CIS, como encuesta, están disparadas. Están disparados. Y los movimientos que hace Vox es prácticamente estar en silencio. Con lo cual, Partido Popular y Partido Socialista tendrían que hacer una reflexión, no solamente por lo que decía José Antonio y Pepe Luis, ¿no?, de intentar llegar a acuerdos, de intentar cambiar un poco el paso, sino darse cuenta de que esta forma de hacer política, llevamos ya 3 años en un enfrentamiento constante, solamente lleva al beneficio de la ultraderecha. Y hombre, ejemplos hemos tenido. Hay que mirar, digamos, el entorno de los países europeos. Ha pasado 3/4 de lo mismo.
Pero Tony, perdona, tú decías que los partidos políticos no son conscientes, y yo ahí sí que disiento, porque en estos días he tenido conversaciones con distintos varones del Partido Popular, básicamente precisamente porque me compete cubrir la información del Partido Popular en La Razón. Entonces, he tenido varias conversaciones, algunas de ellas profundas, con presidentes autonómicos que gobiernan en aquellos territorios incluso afectados por los incendios, que al final llegaban a admitir que el hecho de que algunas comunidades autónomas o el Partido Popular a nivel nacional esté constantemente culpando al gobierno de la gestión de los incendios y le esté imputando toda la responsabilidad a la catástrofe que ha tenido lugar en las últimas semanas en buena parte del territorio nacional, puede llevar a muchos ciudadanos a preguntarse, bueno, entonces, si todo es culpa del gobierno y todo lo tiene que gestionar el gobierno, ¿para qué sirven las autonomías? Y a contrario, Sensu, también reconocen que si el gobierno continuamente está diciendo no, es que todo esto es responsabilidad de las comunidades autónomas, es que son ellas las que tienen las competencias, es que son ellas las que tienen que hacer las labores de prevención y extinción de los fuegos, etcétera, pues claro, los ciudadanos con buen criterio van a pensar, entonces, ¿para qué sirve el gobierno? Entonces, yo pienso que la futbolización de la política ha conllevado que hay dos parroquias muy bien definidas, ¿no? Bueno, las históricas dos Españas, y esta contienda no hace sino reforzar la fe de esa feligresía en cada una de las parroquias. Pero hay muchos ciudadanos que no profesan ninguna fe en lo que a política se refiere. Entonces, de ahí puede extraer un gran rédito electoral el populismo, que lo estamos viendo con esa subida de Vox que tú estabas diciendo, que al final Vox aboga por el antisistema, ¿no? O sea, claro, por una política antisistema. El Estado ha fallado, solo el pueblo salva al pueblo, etcétera, etcétera. Y luego hay un nicho importante de votantes más desideologizados, que a lo mejor en un momento dado puede ser proclive a votar al Partido Popular o al Partido Socialista, eso que se denomina como el centro, que yo supongo que ese pobre ciudadano pues estará totalmente hastiado, desesperado, incluso se sentirá incomprendido, ¿no? De a mí quién me representa.
Porque hoy vamos a tener la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León en las Cortes autonómicas, y llevamos pues 3 días, hoy va a ser el cuarto, con desfile de ministros por el Senado. Que no sé qué conclusión sacáis, porque viendo lo que han dicho unos y viendo lo que han dicho los otros, pues yo creo que hemos salido o estamos saliendo igual que entramos, ¿no? Porque las posiciones son de absoluta confrontación, en el sentido de que el gobierno central lo hizo todo bien y la oposición dice que el gobierno no lo hizo todo mal, pero más o menos viene a decirle que llegó tarde, que no tuvo capacidad de reacción y que escamoteó, ¿no?, los recursos para utilizarlo incluso de forma partidista. Hoy va a estar Luis Planas, que entiendo que también tendrá que dar una visión un poco más centrada en el capítulo de ayudas al sector, y luego, pues bueno, muy esperada la comparecencia del presidente autonómico Mañueco allí en Castilla y León, donde se ha vivido, quizás sea una de las comunidades pues con mayor angustia, ¿no? La lucha contra los incendios, y donde también se han denunciado pues mayores momentos de descoordinación por parte de cuerpos y servicios de emergencias y de extinción, y acusaciones cruzadas entre todas las administraciones. Vera.
Yo espero que Mañueco tenga haga una intervención bien diferente a la que han hecho representantes del Gobierno de España, que me parece que no es nada acertada la intervención que ayer hizo Marlaska, desde el punto de vista de que un ministro que siempre ha representado un ministerio de Estado, como es el ministro de Interior, al final lo que está haciendo es una política de confrontación parecida a la que puede hacer el portavoz del gobierno, o mejor dicho, el portavoz del Partido Socialista, y eso no es nada bueno. Entonces, a mí me parece que un poco de modestia en la clase política sería deseable. Modestia en el sentido de, cuando te presentas, no empieces a decir cosas que todo el mundo sabe que es mentira y que no te van a comprar. Tú no puedes decir, hemos estado, como dijo ayer Marlaska, hemos estado funcionando perfectamente desde el primer minuto, porque no es verdad. Tampoco es verdad que las autonomías lo hayan hecho todo bien, porque no lo han hecho todo bien. Digamos que aquí ha habido culpas compartidas, y que probablemente nadie ha estado a la altura de las circunstancias como se debiera, probablemente por muchas razones, porque unos dicen, no, es que lo de los incendios es culpa de las autonomías, es cosa de las autonomías, lo apagar a los incendios, pero eso que siendo realidad, por las competencias están ubicadas en las autonomías, también resulta que no es del todo completo. ¿Por qué? Pues porque la legislación básica que afecta a los incendios la hace el Gobierno del Estado y la hace la Unión Europea. Y cuando hay una legislación que es bastante laxa en lo que se refiere, por ejemplo, pues al cuidado de los montes, porque cuida, porque prima más una legislación que lo que pretende, es decir, que los bosques tienen que estar en su estado natural, digamos, salvaje, y eso es justamente esas políticas que vienen derivadas de la lucha contra el cambio climático, al final lo que están haciendo es beneficiar a los incendios, porque en ese estado en el que el monte está abrupto, violento, está salvaje, al final lo que ocurre es que los incendios son más potentes, son de sexta generación, como se dice ahora, pero no es por culpa de las autonomías, o sí es por culpa de las autonomías, pero es por culpa de una legislación que viene de Europa, que viene del gobierno de España y que tienen que aplicar las autonomías. Por tanto, aquí todos tienen bastante responsabilidad. Y a mí lo que me gustaría es ver de los políticos que hagan un ejercicio de mucha más modestia y que, hombre, si reconoces algún error o si quieres no reconocer un error, por lo menos a lo mejor cabe la posibilidad de que digas que se están haciendo todos los esfuerzos para mejorar, porque ha habido carencias.
Eso iba a decir, etcétera, que digan que hay espacio, ¿no?, para la mejora.
Como único argumento, es que... con único argumento en las intervenciones, a tildar al otro de irresponsable y de ser el único responsable de lo que ha ocurrido.
Es que, verá,
lo que ha hecho Marlaska ayer, y que yo espero que no haga mañueco, porque a mí me parece que el tono siempre es importante. Y, bueno, hay una cuestión en la que ahora todo el mundo tiene que dar lo de pecho, que es el asunto de las ayudas. Ajá. Me parece que en el asunto de las ayudas, por ejemplo, Mañueco y la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha dado el do de pecho mucho mejor que el Gobierno del Estado. Que el Gobierno del Estado en este momento, con el asunto de las ayudas, se ha quedado absolutamente fuera de juego, porque las tiene, ellos dicen que están desactualizadas, y es verdad, están desactualizadas, porque no puedes pagar a una persona que ha perdido su casa, no le puedes pagar 15.000 euros, sí, porque con eso no tienes ni para empezar. Pero, oiga, es que usted no ha hecho su trabajo, porque si los incendios empezaron el 7 de agosto, pues ha habido durante todas estas semanas mucho tiempo para que los ministerios trabajen para actualizar esas ayudas. Bueno, pues no se han actualizado y, por tanto, no se han comunicado. Y en ese y luego ya veremos, porque una vez que se comuniquen, pues te puede ocurrir lo que nos ha ocurrido con el volcán de La Palma, con la Dana, o lo que nos ha ocurrido también, porque alguna de las ayudas, por ejemplo, del terremoto de Murcia, todavía resulta, el de Lorca, todavía resulta que ni siquiera se han cobrado. Entonces, el tema de las ayudas en España es algo con lo que uno queda muy bien, porque das una rueda de prensa y dices que ahí hay dinero para todo el mundo, luego son créditos que tienes que devolver, pero a la hora de la verdad resulta que se ayuda poco.
Sí, yo decía que estaría bien y sería interesante escuchar a los dirigentes políticos de todas las administraciones decir que hay espacio para la mejora, porque si no dicen que todo lo han hecho estupendamente bien, y estamos hablando de los peores incendios en la historia de España en tres décadas, pues no sé si la opinión pública se va a quedar muy, muy tranquila, ¿no?, con la gestión que han hecho unos y otros de todos los colores. Pepe Luis.
Es que vamos a ver, con relación a esto que estás diciendo, yo pienso que... A ver qué está pasando.
Hay voces.
Hay un fantasma por ahí.
Diría el profesor.
Voces de ultratumba.
Sí, sí. Oye, pero siguen por ahí las voces de ultratumba. Qué miedo.
A ver, que a ti te tengo aquí cerquita y te veo como una cacofonía. Dale, Pepe Luis.
No, que con respecto a eso que estabas diciendo, ya me falla un poco la memoria. No sé si fue en este programa donde entrevistamos a una. Bueno, entrevistaste tú a una alcaldesa de una de las localidades afectadas por los incendios, que incluso compungida ella, era la primera en autoinculparse por no haber hecho lo suficiente e incluso demostraba un dolor sincero, como diciendo, oye, pues podría haber hecho mucho más y a lo mejor podríamos haber limpiado los alrededores del pueblo, etcétera. Yo, en este punto, pienso que el partido que se va a llevar la palma o el político que se va a llevar la palma es el primero que salga, ya no solo pidiendo perdón, sino reconociendo errores en su gestión, porque es que no recuerdo ahora mismo ningún político que haya reconocido errores en su gestión, y la mayoría, ¿no?, en todas las profesiones que se presten, lo más sano que puede haber para mejorar es la autocrítica. Entonces yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy pensando qué cosas hago mal para ver dónde puedo mejorar. Oye, pues los políticos, que también deberían de hacer eso, si encima lo verbalizaran y fueran capaces de verbalizarlo con un ápice de verdad, yo creo que tanto la profesión periodística como la ciudadanía se los premiaría sinceramente.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, luego os doy la, palabra, que he aprovechado la cosa técnica ahí para silenciaros un poquito. Vamos a hacer esa pausa y es que tenemos a la vuelta que saludar al presidente de Canarias, al señor Clavijo, y hablamos de todo este debate y de toda la confrontación política, que lo existe con el tema de los incendios y desgraciadamente también lo hay con la política migratoria. Hacemos una pausa, vamos a llegar enseguida a las 9, las 8 en Canarias. Las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y seguimos aquí en Tertulia con José Antonio Vera, con Tony Bolaño y con Pepe Luis Vázquez en Más de Uno. Y voy a saludar en este momento al presidente del Gobierno de Canarias, al señor Fernando Clavijo. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le voy a preguntar en primer lugar por las informaciones, tristes informaciones que nos van llegando a cuentagotas, ¿no? Porque siempre que hay un naufragio de estas características, uno empieza a recopilar la información por ONGs generalmente, ¿no?, que trabajan sobre el terreno y nos están hablando de una embarcación que en principio iba a dirigirse, como casi todas las que salen de esa zona del Atlántico hacia Canarias, que se ha hundido y las autoridades mauritanas creo que ya han podido recuperar hasta 40 cadáveres y 18 personas supervivientes de una embarcación en la que viajaban más de 120 personas, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, una vez más estamos ante la ruta más mortífera. Lo llevamos advirtiendo, llevamos solicitando ese despliegue del Frontex para intentar salvar esas vidas, pero desgraciadamente una vez más tenemos que lamentar los 40 cadáveres recuperados, más todavía hay bastantes desaparecidos, ¿no?, que previsiblemente pues no aparezcan nunca. Pero desde luego creo que son esas las noticias, y más cuando hay mujeres, cuando hay niños, las que te golpean y te llenan de frustración y de rabia muchas veces por esa incomprensión, por ese racismo y por ese fascismo en el que hay algunos que están instalados.
Ahora le voy a preguntar por todo el debate que se está generando. Este verano, y hablamos el año pasado también, fue un verano distinto, ¿no? Se produjo una gran llegada de embarcaciones, se superaron prácticamente todos los récords de llegada de embarcaciones. Ustedes sí que han notado, más allá de la situación en la que estén los centros de acogida, que ahora profundizaremos en ello, sí que han notado un cambio en la tendencia, al menos este año, en las llegadas de embarcaciones de cayucos al archipiélago.
En lo que va de año, sí, se ha producido, veníamos de un año de absoluto récord, de con 47.000 llegadas a las islas. Nunca en la historia había ocurrido eso, con lo cual, viniendo de un año de un triste récord, pues realmente sí se ha notado una mejora en estos primeros 8 meses. La realidad es que casi todo han pasado de 12.000 las personas que han llegado a nuestras islas, pero yo me gusta ser prudente y hay que esperar ahora a final de año, porque las condiciones de navegación mejoran y habitualmente el mayor pico se suele producir a partir de septiembre, ¿no? Por lo tanto, hay que esperar, pero todo parece indicar que efectivamente vamos a estar muy por debajo de los 47.000 del año pasado, pero también es muy probable que podamos superar los 20.000, ¿no?, que ya de por sí es una cantidad bastante importante.
Presidente, ¿cuál es la situación ahora mismo en el archipiélago? ¿Cuántos menores inmigrantes que llegan solos, que llegan sin familias, tienen ahora mismo en los centros de las islas?
Pues tenemos aproximadamente unos 5.100. Han salido unos 30, creo que estos próximos días saldrán en torno a 20, nos dijo el ministerio, pero evidentemente los que están saliendo de la red de menores, pues es porque cumplen los 18 años, ¿no? Entonces, están aquí 2, 3, 4 años, y cuando cumplen los 18, pues lo que ellos quieren es salir al continente e intentar encontrar trabajo para poder mandar sustento a su familia. Así que en lo que da año hay un dato, yo creo que es muy revelador, ¿no? En el caso de menores, en lo que da este año han llegado 1.320 menores a Canarias y han salido 30. Por lo tanto, estamos lanzando a la calle a niños y niñas con 18 años, pero que no han podido ser integrados, que no han podido ser educados en el idioma en muchas ocasiones y que no tienen tampoco documentación, y esa gente pues acaban desgraciadamente en muchas ocasiones en la economía sumergida.
Ese es un problema de fondo que no acaba de abordarse. Le hemos ido contando los distintos hitos que se han ido produciendo hasta que se ha aprobado este último martes del Consejo de Ministros ese decreto que ha fijado las condiciones de la distribución de los menores entre las comunidades, también aparejado a esa financiación. Ustedes ya han declarado la contingencia migratoria, también lo ha hecho la ciudad de Ceuta, la ciudad de Melilla. En principio, si todo sigue su curso y vemos que hay muchos condicionantes también, ¿ustedes cuándo confían en que pueda empezar a producirse esos traslados, esa distribución de los menores que están ahí en el archipiélago a otras comunidades que están mucho menos saturadas que la suya?
Bueno, el mecanismo establece dos vías, ¿no? Primero, una vía para los menores que ya están aquí, para los que se da un plazo para ir haciendo expedientes individualizados de un año, de 12 meses. Luego está la otra vía, que una vez que se supera el por tres veces, es decir, tenemos el triple de nuestra capacidad ordinaria, que son en torno a los 2.100, todos los que vayan llegando en el plazo de 15 días tienen que tener asignada pues la comunidad autónoma a la que van a ser desplazados. Y luego seguimos con la ejecución de los autos del Supremo de los menores que están en la red de protección internacional, que son competencias exclusivas del Estado y que el Estado, pues de una manera bastante lenta, pues está sacando esos 1.000 menores que deberían ir saliendo. Tan lenta como que después de 5 meses desde el auto del Supremo solo han salido 30. Pero bueno, en definitiva, ahí estamos. Nosotros esperamos que aquí a final de año pues se normalice pues no solo la salida de todos los que están aquí al resto de comunidades autónomas, sino que pues en el plazo de 2 meses el Estado también se haga cargo de esos 1.000 menores de protección internacional que es su obligación y que desgraciadamente tuvimos que ir al Supremo para que el Estado cumpliese con su obligación con estos niños y estas niñas. Así que si todo va bien, de aquí a final de año podremos tener nuestra capacidad superada, pero ya podremos estar hablando de unas cantidades razonables de en torno a 2.000 y pico, máximo 3.000 menores, que si nos permita pues poder atenderlos como tienen derecho, como se deriva de los tratados internacionales, y poder hacer un trabajo de integración en esos niños y esas niñas que al final se van a quedar en España, se van a quedar pues contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ayudando a mantener nuestro estado de bienestar y nuestro sistema de pensiones.
Hay 11 comunidades, y usted hablaba ya del debate que se ha generado, hay 11 comunidades, prácticamente todas del Partido Popular, salvo Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Paje, que han recurrido este reparto al Tribunal Constitucional, incluso algunas han ido al Supremo pidiendo medidas cautelares para que no se produzcan. Ayer le preguntaban al ministro de Política Territorial, que usted le conoce bien, porque también ha sido presidente allí en el archipiélago, Ángel Víctor Torres, qué iba a pasar si alguna de estas comunidades se niega a acoger a estos menores. Vamos a escuchar lo que dijo, solo un segundo, y la respuesta que ha tenido por parte del secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, por las palabras que utilizaba, en este caso, Ángel Víctor Torres. Ahora le pregunto por ello.
Una comunidad autónoma no responde a que tienen que ser, lógicamente, atendidos. Eso se traslada a Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Esto de amenazar a las comunidades autónomas con el uso coercitivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es propio de cualquier régimen menos de una democracia.
Le pregunto, presidente, ¿qué le parecen estas declaraciones de unos y de otros, los términos que emplean? Que al final uno acaba diciendo que se está amenazando por la vía coercitiva, que no es propio de un régimen democrático. ¿Qué le parece?
Bueno, yo no creo que se esté amenazando, con sinceridad. Entonces, vamos a ver, cuando los menores son rescatados en alta mar, salvamento marítimo los lleva al puerto de la Restinga, al muelle de la Restinga, la Policía Nacional los identifica o los afilia, les da un número de registro y nos lo entrega a nosotros como comunidad autónoma, y lo hace un cuerpo de seguridad, en este caso la Policía Nacional. Si nosotros nos negásemos a acoger a esos niños o esas niñas, cosa que jamás hemos hecho, por otro lado, pero si nos negásemos, la Policía Nacional tiene la obligación de dar cuenta a la Fiscalía de Menores, porque ese menor queda en desamparo. Luego, lo que ha descrito el ministro, que yo he sido muy crítico con el gobierno de España y lo soy por lo que les decía antes de, de la dejación de funciones que han hecho la Protección Internacional, pero lo que ha hecho el ministro es describir un proceso legal. Si un menor, si se traslada a ese menor de Canarias, pongamos a la comunidad autónoma X, no quiero decir ninguna, y tiene que ser desplazado con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ese menor estaría bajo la custodia, en este caso, del Estado. Si llega a la comunidad autónoma, donde tiene que tener su plaza, y la comunidad autónoma se niega, es lo que no puede, no podemos dejar ese niño en la calle. Obviamente, el Policía Nacional da cuenta a la Fiscalía, tendrá que mantener la custodia hasta que el fiscal pues le ordene a la comunidad autónoma. Luego, no es una amenaza, es un procedimiento legal. Lo que pasa es que estamos instalados en una especie de locura política, de enfrentamiento continuo, que da igual de lo que se hable, que todo tiene que ser un enfrentamiento. Y a mí lo que me asombra y me preocupa es que hemos perdido el norte, porque en el objeto de ese enfrentamiento estamos hablando de niños vulnerables y de niñas vulnerables. Y eso es lo que yo llevo pidiendo, y Canarias lleva pidiendo durante más de 2 años, que dejemos aparte las luchas partidistas y que no se centren en niños y niñas, que insisto, pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hermanas.
¿Usted entiende la queja de la presidenta Balear? Hablamos la semana pasada con ella, nos estuvo describiendo pues cómo la situación está cambiando. Usted me hacía referencia a que con todas las prudencias el número de llegadas ha sido inferior este año, pero nos queda todavía los meses en los que el océano está algo más tranquilo y seguramente lleguen más migrantes por ahí, pero sí que la ruta argelina ha hecho que lleguen muchas más pateras a Baleares, y decía la presidenta Proens que empezaban a estar desbordados, algo que a usted ya le sonará muchísimo porque lo viene denunciando desde hace demasiado tiempo, y pedían también ellos acogerse, poder declarar la contingencia migratoria, aunque si aplicamos las condiciones en las que debe aplicarse, que es que se supere el triple, ¿no?, de la capacidad de acogida, están muy lejos de esas cifras. Lo que están diciendo es que no nos manden a nosotros a menores, porque es que en 3 días nosotros vamos a tener que estar redistribuyéndolo. No sé qué le parecen las palabras de la presidenta Balear.
A ver, yo la entiendo porque nosotros hemos estado en esa situación, pero también se lo advertimos a Baleares, le dijimos, miren, la ruta en cualquier momento puede cambiar, y los que estamos en la frontera, Baleares, Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias, que estamos geográficamente en la frontera, ninguno estamos, libres de que en un momento determinado un cambio de la ruta no genere esa presión. Mire, Baleares tendría que tener 406 plazas, que es lo que, digamos, esa es la capacidad ordinaria que tendría que tener según el decreto que salió publicado en el día de ayer. Cuando Baleares triplique esas 406 plazas, que estaríamos hablando de 1.218, podrá declarar la contingencia migratoria porque ha superado o ha multiplicado por 3 su capacidad, y a partir de ese momento el mismo mecanismo que va a estar en vigor en Ceuta, en Melilla y en Canarias entraría para Baleares. Nosotros sosteníamos que esta modificación legislativa no era solo buena para Canarias, era buena para cualquier territorio fronterizo donde se ha demostrado durante estos años que la voluntariedad, por un lado, del Estado de aplicar el artículo 2 de la Constitución y hacer la distribución ellos, que siempre hemos mantenido que la podía haber hecho de motu propio, y las comunidades autónomas, esa solidaridad que se ha ido solicitando fracasó porque todo el mundo te ponía la mano encima, te decía que te entendía, pero miraba para otro lado. Ahora tenemos un sistema nacional de atención a menores extranjeros no acompañados, donde se ha definido una capacidad ordinaria que tiene que tener el país de 16.016 menores. Y se han distribuido por todo el territorio de España en función a unos criterios científicos y técnicos de Producto Interior Bruto, renta per cápita, superficie, población. Con lo cual ya todos sabemos lo que nos correspondería en base a una ley que salió publicada en el día de ayer, lo que nos correspondería. Y cuando un territorio, no es que se supere por uno o dos, sino cuando se triplica la capacidad de ese territorio, es cuando entra el mecanismo de solidaridad que establece la ley. Y Baleares lo va a tener que acoger, desgraciadamente. Y a lo mejor dentro de unos años será Andalucía la que se va a tener que acoger. Y lo que tenemos es que ser todos conscientes de que estamos en un país y que no podemos, igual que en la emergencia de la Dana o en los incendios, todos, incluida Canarias, hemos colaborado con esos territorios. Cuando hay una emergencia migratoria en la que está ahora Canarias y está empezando a estar Baleares, pues todos tenemos que arrimar el hombro.
Nos comentaba también la presidenta Proens que decía, aparte de la situación complicada, ¿no?, que tenían para la acogida, decía que tampoco contaban con un personal para poder trabajar con ellos, que no tenían agente que estuviese y les pudiese dar atención. Pero claro, también hay otro elemento, y ahí le pido a usted también que me haga una reflexión, es si se está pagando bien a todos estos profesionales que están trabajando directamente con la gente que llega de estos países, ¿no?, que están cobrando cifras y cantidades ridículas y que hace, lógicamente, que nadie se quiera dedicar a trabajar en esas condiciones tan difíciles.
Bueno, efectivamente, o sea, Baleares está teniendo el mismo problema. Nosotros hemos tenido que duplicar, tenemos más de 80 recursos. Y evidentemente las condiciones, cuando tienes que intervenir con esos niños y esas niñas, yo pongo ejemplos, en Canarias lo razonable es que ese tipo de recursos tenga entre 20 y 40 menores. Y así pues intervienes. Pero claro, cuando tienes un recurso con más de 300, pues la convivencia, los roces, además de distintas nacionalidades o de distintas etnias dentro de ellos, pues hace muy complicado ese trabajo con esos niños y esas niñas. Y en muchas ocasiones, pues evidentemente la presión que tienen esos trabajadores es una presión que los lleva o a cogerse bajas, como está ocurriendo, o a ni siquiera encontrar trabajadores sociales o mediadores para poder atenderlos. Por otro lado, efectivamente, los convenios, pues esto al final no queda más remedio, y gracias a Dios que están las ONG, no queda más remedio de que tener que acudir al tercer sector, en este caso para poder darle la atención inmediata y de emergencia que en muchas ocasiones tenemos que dar. Claro, los convenios colectivos son los que son, las categorías son las que son, y efectivamente en muchas ocasiones, pues la mayoría de ellas, pues no solo están mal pagados, sino que las condiciones laborales, de seguridad y de garantías para el trabajador y para el menor, que es lo que llevamos denunciando todo este tiempo, no son las idóneas. Eso motiva, eso insisto, baja y que no encuentren trabajadores, con lo cual complica más. Por eso es tan importante que colaboremos todos, por eso es tan importante que en ese momento de presión que está viviendo ahora Baleares o que vive Canarias, pues otras partes del territorio donde hay espacio, estamos hablando de un país de 50 millones de habitantes, estamos hablando de una España vaciada, pues que podamos tirar del tercer sector de todo el país para que esa distribución de los niños y de las niñas sea una garantía para el menor y también sea una garantía para los trabajadores, es lo que llevamos pidiendo.
Señor Clavijo, ¿y habría alguna otra fórmula para haber evitado, digamos, este enfrentamiento total que hay con todas las comunidades? Hemos leído en las últimas horas también este intercambio dialéctico que ha habido, por ejemplo, entre el Lendakari Pradales y el presidente de la Junta de Andalucía, diciendo Juan Manuel Moreno como que en el País Vasco tienen un privilegio porque ahora encima no tienen que acoger a más inmigrantes, a más menores, porque tienen esa condición de frontera norte y ahí tienen un privilegio. Y después el Lendakari Pradales diciendo que, ojo, porque a ellos no les llegan pateras, pero sí que les llegan menores inmigrantes en autobús y muchos de ellos desde Andalucía. Este debate que se está llegando hasta un submundo ya, muy, muy barrio y bajero en algunas ocasiones, pero con todas las comunidades enfrentadas, 11 recurriendo a los tribunales, un asunto que debería ser de Estado. Usted trabajó directamente con el presidente Pradales en una propuesta que querían haber empezado a trabajar, que ha llevado mucho más tiempo. ¿Dónde ha estado el fallo para que el gobierno se haya encontrado con el rechazo prácticamente de todo el territorio de un país?
Yo tengo que ser sincero, y a la vista de estos dos años y pico, la realidad es que ni el gobierno de España ha querido acoger a los menores, y lo estamos viendo con los que son de su responsabilidad, y que nos obligó a ir al Supremo para que el Supremo le diga que tiene que acoger a los menores de protección internacional, y las comunidades autónomas tampoco lo han querido. Es decir, aquí, mientras el problema ha estado en Canarias encapsulado, y gracias a ustedes, a los medios de comunicación, gracias al tercer sector, gracias al gran acuerdo político en Canarias de todas las fuerzas políticas menos Vox, hemos conseguido ir removiendo las voluntades. Y así todo, de los 1.000 menores que tiene que hacerse cargo el Estado, de esos 1.000 menores han salido 30 en más de 5 meses. Por lo tanto, ni el gobierno de España está para dar lecciones sobre cómo de atender a esos menores, ni desde luego las comunidades autónomas en su conjunto han querido practicar lo que sí piden para ellas cuando están apuradas, y es la solidaridad. Es absurdo y es falso que Euskadi y el Lendakari, con el que he hablado estrechamente y ha colaborado con Canarias, y siempre que ha habido repartos ha cogido su parte, no esté contribuyendo. A Euskadi le corresponden 731 menores. ¿Qué es lo que ocurre? que Euskadi ya no son los que tenga esos 731, es que tiene 1.200. Tiene 500 más de los que le correspondería según el boletín oficial del Estado que salió en el día de ayer. Y Cataluña, que también en este caso le corresponden unos 2.950, Cataluña tiene 3.200. Es decir, la capacidad que ellos tendrían que tener ya la tienen cubierta e incluso sobrepasada, no tanto como Canarias, pero sobrepasada. Hay otras comunidades que no tienen cubierta su capacidad, por eso se hace esta distribución. Pero ni Euskadi, ni en este caso Cataluña, están fuera del sistema nacional de reparto, en este caso de menores. Otra cosa es que se quiera tener un relato, se quiera tener un discurso para ir al enfrentamiento, pero insisto, en Canarias tenemos nuestra forma de hacer las cosas, y yo siempre digo que tenemos un modo canario de internarnos, de entendernos, de dialogar y de alcanzar acuerdos, pero por lo visto eso, en estos momentos en España y en Madrid, es imposible con cualquier tema, el que sea. Los incendios, la migración, como si tiene que ser pues la guerra de Ucrania, la OTAN, cualquier cosa, es una excusa para enfrentamiento.
Voy a hacer ya una última pregunta. Creo que ayer estuvo visitando, tuvo oportunidad de acercarse al buque, al Open Arms, que va a estar unos, creo que son dos meses, ¿no? Allí en el archipiélago, sí. Haciendo por un lado pedagogía y haciendo pues lo que viene haciendo también desde hace mucho tiempo en alta mar, que es esencialmente salvar vidas, ¿no? Salvar vidas. Y nos hemos encontrado también con unas declaraciones que usted antes hacía de forma velada, referencia a lo que decía pues el señor Abascal, el presidente de Vox, hablando de ese buque de Open Arms como de un barco negrero, en el que decía que habría que confiscarlo o directamente hundirlo. Y a usted esas palabras, obviamente, pues bien no le han sentado.
No me han sentado bien porque yo tuve la desgracia o la suerte de estar cuando a 20 metros del muelle de la Restinga, en el Hierro, se viró el barco y murieron 5 mujeres y 5 niñas, ¿no? A 20 metros de alcanzar su sueño. Y yo pude ver cómo se tiraban la Policía Nacional, la Guardia Civil, los voluntarios de la Cruz Roja. Cuando se vira una barca de esas, se vira el combustible, con lo cual toda el agua se oscurece. Y si abres los ojos, te quemas por el combustible en los ojos. Y esas personas se jugaron la vida tirándose al mar para intentar salvar a muchas personas que salvaron. Y yo escuché, y todavía tengo grabado la memoria, y no me olvidaré nunca, los gritos de una madre que buscaba a su niña de 5 años y que apareció en el fondo del Cayuca ahogada. Cuando yo escucho esas declaraciones, me llenan de indignación, porque la falta de humanidad, la indecencia y la inmundicia de ese tipo de declaraciones, yo creo que definen al personaje, ¿no? Y creo que uno que tiene, cuando tienes una responsabilidad pública, tienes que ser prudente y sobre todo decente, ¿no? Entonces yo le puedo garantizar que si el señor Abascal hubiese estado en ese muelle de la Restinga ese día que viró ese cayuco, probablemente no diría lo que está diciendo. Pero desde un despacho, desde la comodidad de un despacho con aire acondicionado y con una corte de pelota que te ríe en la gracia, desde esa comodidad uno puede cometer disparates como el que está diciendo Abascal. El Open Arms ha salvado más de 72.000 vidas, cosa que jamás hará Santiago Abascal ni yo, por supuesto. El Open Arms tiene una labor humanitaria y de conciencia de un fenómeno que es dramático. Y ese drama humano uno tiene que tratarlo con respeto. Y desde luego, ser prudente. Podrás estar de acuerdo o no con la política migratoria de Europa o de España. Podrás estar de acuerdo o no con muchas cosas. Pero desde luego, lo que no puedes, bajo mi concepto, es faltarle el respeto a toda esa gente que se juega la vida, que no está en un despacho y que, cobrando el sueldo que cobran y sin pedir nada a cambio, se tiran al mar, quemándose los ojos o las manos o llenándose de magulladuras porque tenían que ir a buscar a tienta a la gente que estaba en el fondo. Eso es lo que a mí me llena de indignación.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, le agradecemos que haya estado esta mañana en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Un fuerte abrazo y que tenga un buen día.
Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Buenos días. Bueno, os pregunto alguna conclusión de lo que nos ha contado, con todo el sentido común, creo, el presidente de Canarias, de algo que llevan ellos viviendo desde hace muchísimo tiempo, cuando se mezcla, a veces decimos, ¿no?, la política con la politiquería, claro.
Sí, vamos a ver. Aquí hay que tener en cuenta muchísimos factores. El primero de todos, que lo que tiene que primar en este momento, y debería de haber primado desde hace ya mucho tiempo, es la solidaridad, efectivamente, con Canarias, con Ceuta y con Melilla. que vienen soportando una presión migratoria, en muchos casos, valga la redundancia, insoportable, y particularmente en Canarias, donde la cifra es escalofriante. Estamos hablando de que hay 6.000 menores que están, muchos de ellos, en unas condiciones deplorables, porque están hacinados, y no porque Canarias no tenga voluntad de atenderlos y de acogerlos, sino porque es que no tiene ya más recursos. Y es muy triste que se haya tardado tantísimo tiempo en poner encima de la mesa una solución. También es triste que esa solución haya tenido que venir por la vía unilateral, por parte del gobierno con sus socios, y que no se haya consensuado, o bueno, hubo intentos de consenso con el principal partido de la oposición, pero el principal partido de la oposición puso encima de la mesa un plan que el gobierno, como suele ser habitual, desdeñó. Entonces es triste que esto se esté haciendo con prácticamente toda la España territorial enfrentada con el gobierno. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando solo de acoger a un menor, estamos hablando de integrarlo. Es decir, el esfuerzo que tienen que hacer las comunidades autónomas es importante, porque esos menores no solo se trata de darles un alojamiento, se trata de hacer un itinerario con ellos, con psicólogos, con profesionales sanitarios, con profesionales educativos. Es decir, que todo ello acarrea un coste importante. ¿Qué es lo que está pasando? Que la mayoría de comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular nos están diciendo que están ya saturadas. En el caso de las Islas Baleares, la presidenta Marga Proens ha puesto encima de la mesa una cifra, que los centros que dependen de los consejos insulares están al 1.000 por 1.000 de su capacidad. En el caso de la Junta de Andalucía están hablando de un 95%. A mí personalmente, para poder hacer un juicio más fino, me faltan datos. Es decir, me faltan datos del número de plazas exactos que tiene cada comunidad autónoma y de el número de menores que ocupan esas plazas a día de hoy. Porque si no, es verdad que vamos a estar opinando a brochazos. Y no es lo suyo. Lo suyo es poder opinar con datos. En cualquier caso, todos podemos llegar a la conclusión de que...
En Baleares hay datos, ¿eh?
Sí,
en Baleares tenemos los datos y los ha recordado ahora. No llegan a los 700, que son muchísimos. Y lógicamente, para cumplir con las condiciones del decreto, deberían tener 1.200 para cumplir con el triple de la capacidad de acogida. Eso. Que esa es la base para que cualquier comunidad, y es que además lo preguntamos hace una semana a la señora Proens y nos lo iban a mirar y lo han confirmado, que lo quieren pedir, porque nos estaba hablando
la contingencia,
la presidenta Balear, de una que estaban por encima del 1.000% de la capacidad en los centros.
Eso es. Lo que pasa, y ya termino, es que junto a todo lo que acabo de decir, hay otro problema de fondo que es muy importante, y es que ahora mismo no hay una política migratoria por parte de nuestro país, por parte del Estado, que de alguna manera intente atajar esa llegada de personas en situación irregular, que por supuesto que nuestro país es solidario y se tiene que hacer cargo de ellas. Además, es la ley, ya no solo la ley estatal, sino las leyes supranacionales. Pero también es verdad que en algún momento dado, tal y como está Canarias ahora mismo con una saturación insoportable, lo pueden estar el resto de territorios si no se reducen esos flujos migratorios. En Baleares este año ha habido un incremento más que ostensible, el 77% ha subido la ruta argelina con respecto al año anterior, y eso todos sabemos por qué ha sido. Eso ha sido porque hace unos años el gobierno, también de manera unilateral, decidió cambiar una postura que España había mantenido históricamente sobre el Sáhara, y eso tuvo unas consecuencias drásticas para las relaciones diplomáticas con Argelia. Primero se sintetizaron esa ruptura de las relaciones diplomáticas con esa crisis del gas, y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Argelia está dando carta blanca a todas las mafias. Entonces el gobierno también sería conveniente que ponga encima de la mesa un plan para abordar la crisis migratoria en nuestro país.
A ver, Tony, José Antonio.
A ver... Yo quiero destacar del presidente canario sobre todo su tono y el lenguaje utilizado. Incluso en esta última pregunta que le has hecho, Miguel, sobre el tuit del señor Santiago Abascal, ha estado durísimo, pero bueno, yo hubiera contestado de otra manera y seguramente no tan comedido.
Bueno, no tú no estás al frente de la gestión de una comunidad autónoma.
No, no, pero
iba a decir afortunadamente, pero bueno, no.
Bueno, vale, sí, no, estoy de acuerdo. Afortunadamente
un fino,
no.
Un fino analista.
Pero me parece que el señor Abascal ha cometido una. Bueno, no una barbaridad, es su estilo y bueno, y tiene su público. Ese es el drama que estábamos viviendo, ¿no? Lo que os comentaba antes de que. Los que tienen la solución de todo, pero no hacen nada. Pero bueno, ahí estamos.
Porque no gestionan, que eso es lo que hemos comentado con con el asunto de los incendios, ¿no?
Con todo.
Lo decía porque además los consejeros en concreto que salieron de los gobiernos autonómicos, caso de la Comunidad Valenciana o caso de Extremadura, eran precisamente los que se encargaban de los asuntos de medio ambiente y después de lo que se vivió con la Dana y con los incendios en Extremadura.
Y en este caso, muy rápido, no gestionan porque no quieren, ¿eh, Tony?
No gestionan porque no quieren, porque quieren que todo el mundo se cueza en su propia salsa. Ellos quieren quedarse al margen. Y luego, cuando no tienen donde poner la olla, crean un problema donde no existe, que lo hemos estado viendo en estos días, bueno, y a veces con la complicidad del Partido Popular. Pero vamos a empezar por una cosa. Aparte del tema de los datos, que me ha gustado que el presidente canario diga, hombre, es que Cataluña y Euskadi ya es que están superando sus límites, por eso no reciben en este decreto, no reciben una cantidad de niños migrantes. Hemos oído la versión totalmente contraria por parte del Partido Popular, diciendo que bueno, que fíjate tú, que Cataluña y Euskadi con sus privilegios no, es que tenemos ya en Cataluña más niños acogidos que plazas. Y luego hay una cosa que yo soy incapaz de entender. El gobierno canario, que yo sepa, es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición canaria y del Partido Popular. El gobierno canario llega a un acuerdo con el gobierno de España. Entiendo que el Partido Popular está ahí. Entonces, tú hace un momento, Pepe Luis, decías, no, es que el gobierno aplica de forma unilateral. Es que no hay forma de pactar nada con el Partido Popular. El Partido Popular intenta que todo vaya mal porque su único objetivo es que se convoquen elecciones. Y vale lo mismo los incendios, vale lo mismo cualquier problema en cualquier comunidad y el tema de los niños migrantes, el Partido Popular es el principal culpable porque no se entiende que llegue un acuerdo en el gobierno canario y si no están de acuerdo que lo abandonen. Si no están de acuerdo, oiga, presente la dimisión y rompan el gobierno de coalición. No.
Pero bueno, ahí tenemos Ceuta y Melilla, gobernador por el Partido Popular, que van a recurrir obviamente también a esa condición porque les va la vida en ello, ¿no?
Claro, pero fíjate que los gobiernos de Ceuta y Melilla, la relación con el gobierno de España tampoco ha sido negativa. Y son del Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se llega a un acuerdo definitivo? ¿Por qué no se llega a un acuerdo definitivo? Bueno, yo creo que es una intencionalidad política muy clara.
Verá.
Bueno, yo voy a estar de acuerdo con Tony en todo lo que se refiere a la intervención.
Estamos fatal, Miguel. Hemos de presentar la dimisión como bueno, tertulianos, hombre, porque esto no puede
ser. Si arregláis con el análisis un problema, me parece fenomenal que estéis
pero de acuerdo. Pero no en el resto, ya fíjate. Entonces, no, creo que Clavijo, pues claro, podía haber utilizado la brocha gorda para responder a la brocha gordísima, ¿no?, de Abascal, ¿no? Y pues bueno, ha respondido con bastante elocuencia, ¿no?, explicando muy bien unas circunstancias que no son fáciles, aunque efectivamente si quieres hacer un dibujo para llegar a tu electorado o a gente, que efectivamente hay mucha gente, como ha dicho Tony, que compra ese discurso, claro que sí, el discurso de la brocha gorda, que es que no, cogemos los barcos y los hundimos, bueno, pues en fin, vale, es que el problema va mucho más allá de todo esto, no es solamente esa cuestión. Lo cual no quiere decir, y aquí voy a estar de acuerdo con lo que ha dicho Pepe Luis, que el problema de fondo está en que no hay plan. Porque ¿dónde está el plan? ¿Hay plan o no hay plan? ¿Hay plan en la lucha contra la inmigración? No. El acuerdo que el Partido Socialista y que el Gobierno quería con el PP con relación a los MENAs recibió una contraoferta por parte del Partido Popular en el sentido de que, de acuerdo, sí, estamos dispuestos a hablar de este asunto de los MENAs porque no podemos hacer otra cosa. Ya que están aquí, los tenemos que redistribuir, tenemos que no solamente meternos en un lugar para que puedan dormir allí, sino que tenemos que educarlos y tenemos que darles una formación. formación para que estas personas que están en España pues no se sientan, digamos, abandonados, que es lo que ocurre cuando se produce una saturación de centros, como ocurre en Canarias y como va a ocurrir en Baleares, ¿no? Pero la respuesta fue, sí, pero vamos a hacer un plan con relación a la inmigración, que es lo razonable y lo que dice el sentido común. Oiga, lo que no puede ser es que si hace unos años el grueso de la inmigración entraba por Grecia y por Italia, resulta que ahora el grueso de Europa está entrando por España. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay política inmigratoria de ningún tipo. Bueno. Y la política inmigratoria, y vamos a abandonar la brocha gorda, no puede ser esto cuando el gobierno ha dicho, no, es que lo que quieren es que mandemos a la Armada para hundir los barcos. Si empezamos con ese lenguaje no vamos a ningún sitio, pero sí que se puede hacer política con relación a la inmigración. Política hablando con los gobiernos de allí, hablando de inversiones allí para que la gente no tenga que venir tanto aquí, haciendo cosas en alta mar, efectivamente, no contra un buque como el Open Arms, que lo que hace efectivamente es ayudar pues a personas que pueden estar en un naufragio y pueden perder la vida, pero sí hay barcos que son de traficantes que se dedican al tráfico de personas y que ganan mucho dinero, y ahí no se está haciendo absolutamente nada. Entonces la solución al tema de los MENAs, que es que sigan viniendo y sigan viniendo y viniendo y viniendo, claro, porque como no hacemos nada. Unas veces entran por Canarias, otras veces entran por Baleares, otras veces entrarán por Ceuta,
por Andalucía, no sé, por también.
Pero no os engañéis, o sea, vamos a ver. Porque la ruta de Grecia está parada porque la Unión Europea puso una morterada de dinero para que Turquía parara, para que parara el avance ahí en la frontera. Con Italia, la situación es verdad que ha cambiado. También venían de Libia y Argelia, recordar. Sobre todo de Libia.
Bueno, ahí se pagó a Túnez también.
Exactamente. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno? Hombre, hablar mucho con Marruecos, con Senegal y con Mauritania. Sí. ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado la frontera por ahí. Ahora, ¿cuál es el frente débil? Argelia. Pero es que mañana tendremos otro. Porque es un problema de España. Voy a estar en parte de acuerdo de que la política migratoria es manifiestamente mejorable. Pero es que es manifiestamente mejorable la política migratoria en Europa. Fijaros que Europa se pone siempre de perfil en estos temas. Lo hizo en Italia, lo hizo en Grecia, se puso muy fuerte con la inmigración siria porque Alemania presionó muy fuerte para evitar que esa migración desbordara la frontera. Pero Europa, como en muchas cosas, también es un modelo que está fallando, es un modelo fallido. Los países nórdicos, no nos engañemos, se ponen de perfil, a ellos sí que no les llegan las pateras. Luego, ¿qué sucede? ¿Por qué se envían migrantes al País Vasco en autobuses? Porque luego del País Vasco pasan a Francia. Yo he estado este verano en el País Vasco y te lo comenta la gente, pero de una forma muy natural. Los chavales que llegan, cogen y salen corriendo, porque el País Vasco no es un lugar, no va a ser un lugar de residencia, es un lugar de paso.
Pero luego hay otro elemento, dejadme que os comente ya muy rápidamente porque nos quedamos sin tiempo casi, que ha colocado también como un elemento importantísimo, ¿no? Lógicamente hay que replantear la política migratoria, hay que cumplir la legalidad, pero ¿qué hacemos con los que están aquí y que son menores? Claro. Y si no damos solución a esa distribución que hay, ¿qué hace? Y nos lo decía el presidente Clavijo, que estos chicos que están en los centros de acogida, en unas condiciones que no son de acogida, que no se les está dando acompañamiento, cumplen 17 años, cumplen 18 años y son enviados a la península y no han tenido un proceso de acogida.
De integración.
Y no ha habido integración y a partir de ahí pues vienen todos los problemas obvios de alguien que no ha tenido la oportunidad, claro, porque no se le ha dado esa salida, claro, porque hay un tapón. Y esa es la reflexión que creo que no se está haciendo por parte de todas las comunidades y todas las administraciones. Es un problema gravísimo de lo que ya tenemos, ahora mismo en nuestro país. Y creo que ahí es uno de los elementos que debería reflexionarse y que el presidente Clavijo lo ha situado casi con resignación.
Pero
¿no?
Estamos, voy a dejarme que sea pesimista. En Cataluña hay casi 4.000 chavales mayores de 18 años que están bajo la tutela de la Generalitat con este objetivo. Con este objetivo de integración, de que puedan arreglarse en la sociedad. Y, hombre, el nivel de fracaso es importante. Y creo que somos la única comunidad, Cataluña, que tiene este servicio. Y es muy complicado. Es muy complicado. ¿Tú decías? No, porque van a, el presidente Calvijo ha sido muy políticamente correcto cuando decía van a la economía sumergida.
Ya sabemos lo que hay y hay que comentarlo. Oye, tengo que hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta y analizamos ya algunos de los flecos que nos quedan pendiente de lo que resta de esta semana, pero sobre todo de lo que viene a partir del lunes. 9:44, 8:44 en Canarias. Ocho minutos y llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y aquí seguimos en tertulia con Toni Bolaño, con Pepe Luis Vázquez y con José Antonio Vera. Y nos quedan, pero 5 minutos tasadísimos, que tenéis que hacer las intervenciones más brillantes de toda la temporada de verano.
Pues ya sumo yo los 5 minutos.
De estas que luego transcribimos y publicamos un libro, porque lo que os voy a preguntar ya es lo que viene a partir del lunes. Cuando ya muchos dirán, ¿qué pasó en aquel verano en el que hablaban de los currículums menguantes? Que ahí hablábamos...
¿Qué lejos queda eso?
Bueno, eso es el pleistoceno.
Eso ya nos ha quedado casi como una anécdota, pero bueno, a tres personas seguramente que lo recordarán durante tiempo porque les costó el puesto de trabajo. Un poco más en serio, lo que tenemos por delante, presupuestos generales del Estado, ese compromiso, un año que en lo judicial va a ser muy, muy, muy intenso. De aquí a una semana tenemos la apertura del año judicial con el fiscal general del Estado y con todos los sumarios que decía yo que van a engordar un poquito más porque faltan todavía unos cuantos informes de la UCO encargados. Os dejo ya casi tema libre, pero ¿por dónde creéis que va a venir las claves ya a partir del lunes ya? Vera.
Pues a partir de ya lo que va a ocurrir es que muy pronto nos vamos a olvidar de la tragedia de los incendios, como pasa cada año, y vamos a entrar de lleno pues en lo que es la información de la corrupción que asedia al gobierno por todas partes, ¿no? La información de la corrupción y la información judicial. Y en el ámbito, digamos, legislativo, pues en que vamos a seguir como hasta ahora, es decir, no va a haber ningún avance. Lo de los presupuestos, que se puede llegar a un acuerdo con los socios, a mí eso me parece una ficción total. Creo que no va a haber ningún tipo de acuerdo. Hay un partido dentro de la coalición que se llama Podemos que está en contra absolutamente de todo, pero es que hay otros que ponen el listón muy alto para pedir demasiadas cosas a cambio de prestar su apoyo. Entonces no veo que pueda haber solución política de ningún tipo y será un poco más de lo mismo.
Sí. Yo, Toni, adelante.
No, mira, muy rápido. A ver, yo creo que no va a haber presupuestos en España y yo creo que todo el esfuerzo de Pedro Sánchez va a estar en echar una mano a ella para fortalecer la posición del gobierno catalán. Si Cataluña se queda sin presupuestos, la tranquilidad que ella ha dado a Cataluña en este tiempo puede irse al traste, sobre todo con un aumento importante de la extrema derecha y, en caso de elecciones, una Cataluña ingobernable, porque ni gobierno de izquierdas ni independentista, con lo cual sería un fiasco. Con lo cual yo creo que va a haber gestos para apoyar a ella, para que ella al menos tenga presupuestos. España no los va a tener. Un drama, porque eso beneficia solo a un partido, a Vox.
Ni con esta posibilidad que hoy publicaba el Español, creo que hay una información de Garea que decía, sí, bueno, vamos a hacerlo ya, vamos a acelerar todos los plazos, presentamos ya el techo de gasto y al mismo tiempo el proyecto de presupuestos, y así que en lugar de negociar en dos tandas, ¿no?, que uno empieza pidiendo un poquito y luego un muchito, pues lo negociamos todo en una, que tú dices que de ninguna de las maneras.
Yo creo que no, porque Vera ha dado la clave, no se trata ya de los independentistas o los nacionalistas vascos, es Podemos. Y Podemos tiene un objetivo muy claro, debilitar todo lo que pueda sumar.
Sí, el techo de gasto además que se tendría que haber presentado en el mes de junio. Otra anomalía más, hablábamos antes, Miguel, de anomalías. Fíjate la anomalía, apertura del año judicial en la que vamos a ver al jefe del Estado con un fiscal general del Estado que, independientemente de que se esté a favor o en contra de la causa por la que se le investiga, está imputado, con un pie en el banquillo pendiente de que se celebre un juicio, una imagen de lo más anómala que desde luego se tendría que haber evitado. Otra anomalía más, se reanuda una legislatura con el Congreso de Diputados haciendo pellas, permíteme la chanza, porque es tal la debilidad parlamentaria del gobierno que en un festivo regional tiene que suspender el pleno para no perder votaciones. Y ya la anomalía de las anomalías, la última vez que en este país aprobaron unas cuentas públicas, hasta donde no me falla la memoria, fue en otoño del año 22. Estamos en el 25 y no hay visos de que los presupuestos puedan salir adelante. El gobierno, o Pedro Sánchez mejor dicho, dijo que él iba a seguir adelante con o sin el concurso del legislativo, pero España, le pese al presidente del gobierno lo que le pese, es una monarquía parlamentaria y el Ejecutivo no puede vivir de espaldas al Legislativo. Entonces, si no hay presupuestos, yo soy de los pocos, poquísimos que piensan que no le va a quedar más remedio que convocar elecciones.
Pero bueno, hay quien dirá, bueno, ¿para qué los presupuestos si hemos logrado elevar un 40% el presupuesto en defensa, ¿no? Y cumplir con ese 2% que nos decían? Bueno, esto ya...
Claro, que esto es otra de las farsas. El presupuesto de defensa no se ha incrementado absolutamente nada. Algún comentarista hoy escribe y lo denomina trampantojo y es
eso lo vais a analizar
a partir del lunes
otro día
con Alsina que os va a tasar los tiempos. Nosotros ahora a preparar la vuelta al cole y a preparar los zapatos.
Es que llega septiembre y la interminable lista de la vuelta al cole para tus hijos. Ojalá todo fuera tan fácil como elegir sus zapatos Gorilla, que son sinónimo de vuelta al cole desde 1942. Los zapatos Gorilla con puntera reforzada están diseñados a prueba de niños, favoreciendo un crecimiento sano del pie. Zapatos Gorilla, los de la pelotita verde, los de toda la vida. A la venta en las mejores zapaterías y en gorilla.com, ya sabes. Compra bien en septiembre y no vuelvas a tener que comprar en noviembre. ¡Ea!
José Antonio Vera, que tengas un estupendo fin de semana.
Un placer, Miguel.
Tony Bolaño, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Y Pepe Luis Vázquez también, que tengas un buen viernes y un buen fin de semana.
Muchísimas gracias por el trato en este verano, Miguel.
Y
gracias.
Ahora seguimos con la información a las 10, las 9 en Canarias. Adiós.
Más de uno.